Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es situación de las reservas y la producción de petróleo en México, para lo cual contamos con la valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Bienvenido, Fabio. Una vez más en nuestros programas.
Muchas gracias, Irma, por esta invitación.
Y también del doctor Salvador Ortuño Arzate. Bienvenido, doctor Salvador Ortuño, que es para nosotros un honor contar con usted este día.
Al contrario, agradezco su valiosa invitación.
Muy bien, la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Recordarán ustedes a nuestro invitado frecuente, que es justamente por sus valiosos conocimiento sobre las cuestiones del petróleo, particularmente respecto a su ubicación y su explotación, Fabio Erazo Barbosa Cano, que es maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Economía por la misma universidad. Él es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, está adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Energético y sus proyectos de investigación son el agotamiento de los campos petroleros de México y las reservas del potencial petrolero en las aguas profundas del Golfo de México. Dentro de sus publicaciones recientes encontramos Pemex Presente y Futuro, libro coeditado por el Instituto de Investigaciones Económicas y la Universidad de Campeche, también la Universidad Metropolitana participó en algunos capítulos aquí en este libro. Situación de los campos petroleros en aguas profundas del mundo, en revista Problemas del Desarrollo. El doctor Salvador Ortuño Arzate es doctor en geología, ha participado como investigador invitado en el Instituto Francés del Petróleo y fue coordinador de proyectos de evaluación geológica, petrolera e innovación tecnológica en el Instituto Mexicano del Petróleo. Su libro más reciente, El Mundo del Petróleo, Origen, Usos y Escenarios, editado por el Fondo de Cultura Económica. Bien, el petróleo y su desarrollo, por supuesto que es esencial para nuestro país, es, digamos, la gallinita de los huevos de oro de este país nuestro. Por eso resulta, pues, importantísimo saber en qué condiciones se encuentran las reservas petroleras en este momento y cuál es el significado del peak oil, doctor.
Sí, mire, la reserva petrolera se maneja normalmente en tres conceptos: la reserva probada, la reserva probable y la reserva posible. Sí. La reserva probada es aquella reserva que tenemos ya cuantificada y que sirve precisamente para cualquier operación de tipo geológico-petrolera, como también de respaldo bursátil, de respaldo económico. Sí. Entonces, la reserva probada en México es en promedio de 14 mil millones de barriles. La reserva probable, la probable, es de 14.200 millones de barriles. Y la reserva posible es de 14.800. En total, las tres suman algo así como 43.000 millones de barriles. Pero como ya mencioné, la que cuenta, la real, es la reserva probada. Entonces tenemos 14.000 millones de barriles que en el proceso de explotación que actualmente se lleva a cabo en México, alcanzaría para unos 9 años más o menos, 8 o 9 años, desde luego tomando en cuenta que no tengamos incorporación de reserva en los siguientes años, caso que no es no es real, pero es una acotación, es un claro, número importante que sí, es, que tener es en fundamental cuenta. Tener en cuenta, exactamente. Sí. Mencionaba usted el peak oil también. Sí. Esto, en palabras de nuestro idioma, es el pico de máxima producción de hidrocarburos de un yacimiento, que en este caso puede ser también el yacimiento mundial, hablando en sentido amplio. Sí. Entonces, este concepto está representado por una curva de probabilidad o campana. ¿Sí? Sus partes son una curva de ascenso, cuando empieza a aumentar la producción del yacimiento, un pico máximo o una meseta, y uh-huh, posteriormente una curva de descenso, llamada descenso o declinación de la producción. Esta curva representa el comportamiento que tiene un yacimiento, y es aplicado, como mencionaba, a la producción de petróleo a nivel mundial también.
¿Cuál sería el peak oil en nuestro país?
Bueno, ese pico de producción máxima a nivel mundial, de acuerdo a diferentes investigadores, quien propuso inicialmente esta analogía para explicar el comportamiento de los yacimientos fue un geólogo norteamericano de apellido Hubbert. Esto significa que entonces ese pico del petróleo a nivel mundial, según estos especialistas, se puede situar entre 2005, 2010 y para otros 2015. Hay una serie de aproximaciones y discusiones sobre este tipo de precisión. En el caso de México, que me preguntaba usted, sí, en el caso de México, los elementos que tenemos a la mano de tipo geológico petrolero, el hecho de que la producción de Cantarell, el principal yacimiento de México, está en descenso, y el hecho de que a partir de 2004, cuando se registraron 3.4 millones de producción diaria, y ahora bajamos, podría indicarnos, a reserva de algún otro tipo de hallazgo que se pudiera tener, que la probabilidad es baja, podría ser que ya estuviéramos dentro de esa etapa del pico máximo de producción en México y que empezamos a iniciar
el descenso,
es decir, la etapa de declinación.
Eso es. Desde el punto de vista, bueno, suyo, su punto de vista, ¿cómo ha funcionado el proyecto de Pemex Exploración y Perforación durante este año?
En términos generales, el Pemex Exploración Producción es la entidad que se dedica justamente a la exploración tanto directa en tierra, a través de brigadas, como fundamentalmente ahora la perforación. Hace tiempo había una actividad intensa de exploración y producción, perforación. Ahora ha disminuido significativamente. Aproximadamente se ha descendido, de tal manera que ahora tenemos un 10%, un 15% de lo que se hacía, por ejemplo, en los años 80. Producto de esa intensidad en la exploración fue la gran cantidad de reservas que se pudieron incorporar a fines de los años 70 y principios de la década de los 80.
Sí.
A partir de entonces ha habido una reducción muy importante en esos rubros.
En el de exploración y perforación,
sí,
en ambos.
Exactamente. ¿Por qué? Porque la perforación es una actividad exploratoria. Son los pozos, que, llamados de exploración, los que se hacen en donde los estudios geológicos nos indican justamente para probar directamente que existe yacimiento, que existe reserva.
Eso es. Entonces, eso indica que ha bajado toda esta actividad, dado que los estudios están determinando que no hay, digamos, posibilidades de encontrar nuevos yacimientos.
Creo que no es tanto eso, sino es más que nada la actividad o la inversión dedicada a exploración. Estudios geológicos se hacen. Uno de los alimentos fundamentales de la restitución de reservas, es decir, ahora saqué tanto en este año, ahora voy a incorporar más reserva, es precisamente la perforación. Y como no se hace la perforación adecuada al caso, entonces tenemos normalmente una tasa de restitución de reservas muy baja. No sé si el maestro Barbosa esté de acuerdo, pero más o menos de acuerdo a los datos, para reserva aprobada es del 10 al 12%, nada más. Muchas veces en anuncios oficiales se dice que la restitución anda en el 50, en el 60 o hasta en el 70%, pero están tomando, grosso modo, la reserva probable y la reserva posible. Que ahí, para que pase realmente como una reserva incorporada, se necesita todavía una gran cantidad de trabajo geológico petrolero hacer.
Muy bien. Fabio.
Pues yo creo que deberíamos de comenzar por recomendar a nuestros radioescuchas que acudan en estos días navideños en que están disfrutando de su aguinaldo, que acudan a las distintas librerías y compren el libro El Mundo del Petróleo, Origen, Usos y Escenarios, de la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Baratísimo. Ahí hay un capítulo grande, muy claro, porque Salvador tiene la virtud de tener una forma muy fácil, que yo envidio, muy didáctica de expresarse. Y vean todo este capítulo sobre el pico del petróleo. Yo quisiera abundar un poquito sobre el planteamiento de Salvador, con el cual coincido. En el Instituto de Investigaciones Económicas, desde hace mucho tiempo estamos muy preocupados con la prospectiva. ¿Qué escenarios podemos contemplar? Tenemos un área de prospectiva y tú, Irma, has entrevistado aquí a colegas como Armando, como César, doctorados nuestros, de los que nos sentimos muy orgullosos, muy jóvenes, muy dinámicos, que nos han explicado en tus programas, nos han construido escenarios prospectivos. El de energía en nuestro país, desde hace también ya algún tiempo, no es muy optimista. Economía UNAM es la publicación de nuestro instituto, junto con la que lo editamos con la Facultad de Economía y con Aragón. Es una publicación interesante que impulsó nuestro anterior director. Ahí hemos publicado este escenario. Si no se realizan descubrimientos, lo publicamos en 2006, decíamos, si no se realizan descubrimientos gigantes en el Golfo de México profundo, que es un área que en ese entonces estaba absolutamente virgen, entonces el pico del petróleo es inminente, se aproxima, porque estamos explotando, estamos extrayendo a tasas muy altas, estamos exportando de manera irresponsable volúmenes gigantescos en ese momento, más de la mitad de nuestra producción. Ese era más o menos el escenario. Esta posibilidad de descubrir campos gigantes se ha desvanecido. 4 años después tenemos datos, tenemos elementos que nos permiten afirmar con, como estoy diciendo, con datos, no al tanteo, no una opinión ahí de que yo creo, me parece, no.
Con
fundamentos, con los resultados. Tenemos 20 pozos profundos en el Golfo de México perforados. Se han dedicado millones de pesos, de dólares, porque una plataforma de para aguas profundas se renta, y el valor de esta renta es de aproximadamente medio millón de dólares diarios. Es una cantidad enorme. Sí. En este momento, en el Golfo de México profundo, estamos perforando un pozo que se llama Piclis. Lo está perforando una plataforma que se llama la PetroRig 3. Se construyó en Corea, operada por un grupo de inversionistas mexicanos. En la tripulación, aproximadamente 150 trabajadores, 150 técnicos, 150 expertos, hay un número importante de mexicanos. Lo estamos siguiendo cotidianamente. Lleva ciento... Está contratada para a ese valor. Ahorita hice un redondeo, ¿verdad? Dije medio millón, pues podrá variar, pero muy cercano, ¿no? Muy poquito. Esa plataforma le tocó el huracán, la tormenta Carl en septiembre. Sí. Le tocó exactamente el 16 de septiembre. Mientras aquí la sociedad mexicana estaba de fiestas, igual que en estas fechas navideñas, entonces se tuvieron que suspender todas las actividades. Recibimos correos de amigos, de compañeros que están laborando allá. Se ancló, se alejó de cierta zona, y casi toda la tripulación, menos 14 trabajadores mexicanos, fueron desalojados en un barco, pasaron varios días y noches en Veracruz Puerto. Uh-huh. 14 trabajadores se quedaron a bordo arriesgando la vida. Podía pasar lo que fuera, pero eran personal indispensable. Algunos jefes fueron trasladados en helicóptero. En fin, entonces, es mucha la inversión que se ha hecho, y hay que decirlo, el intento por encontrar crudo falló. No hemos encontrado crudo.
No más.
No encontramos crudo. Okay. En un área que el doctor Salvador Ortuño ha estudiado muy bien, aquí traigo uno de sus últimos, es una publicación que se hizo en los Estados Unidos el año pasado. Este es del 2009. Aquí el doctor Salvador Ortuño Arzate está estudiando un área que se llama Callab área, en la sonda de Campeche. Él hace un estudio muy técnico, desde luego. Él aquí, en esta área, está diciendo que se abre una nueva provincia de crudo pesado en esta región. No, es muy importante. La exploración y la investigación, en parte por investigadores mexicanos. Salvador hizo su posgrado en Francia. Y ha colaborado con el Instituto Francés del Petróleo, que es el equivalente del Instituto Mexicano del Petróleo. Ha desarrollado proyectos con ellos. Esta es una noticia. Nos muestra que el panorama en el futuro presenta claroscuros. No quiere decir que porque llegamos al pico del petróleo, el crudo se va a acabar mañana. Simplemente estamos reuniendo información que puede parecer contradictoria, ¿no? Con claroscuros. Yo coincido en la medida en que estamos fracasando en el Golfo de México, aunque todavía nos quedan ciertas expectativas en los pozos que vamos a perforar cerca de la frontera con los Estados Unidos. Allí es probable que se encuentre crudo. Lo que estamos descartando es la posibilidad de descubrimientos de grandes yacimientos gigantes. Ese sería un panorama así, muy general sobre qué estamos viendo para el futuro en este país.
Efectivamente. Bueno, estamos en Momento Económico con el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano y el doctor Salvador Ortuño Arzate con el tema la situación de las reservas y la producción de petróleo en México. Vamos a un puente musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ¿cuáles podría decirse que son las actividades que se planean en Pemex para la zona del Golfo para 2011? Fabio.
Sí, aquí hay un aspecto que tocó hace un momento el doctor Ortuño y que es muy interesante. Coincidimos en que el pico del petróleo ha quedado en el pasado, por lo que se ha examinado.
La decisión que se haya tomado para llegar hasta ahí, ¿no?
Es decir, es un problema geológico.
Así
es. Decir, la geología ya no dio más, y ni nuestros conocimientos de ingeniería petrolera, los conocimientos que llevan a los expertos a buscar distintos procedimientos para barrer hasta la última gota, inyectando presión en el yacimiento, aire,
técnicas,
gases, etcétera, no han dado resultados. Y entonces hemos llegado a este pico. Eso significa que Pemex empieza a apagar las luces. Eso significa que Pemex empieza a retirarse del escenario petrolero, de las regiones petroleras, a recoger sus tiliches y a decir, ¿el changarro se cierra? No, al contrario. Es muy curioso que al llegar al pico, todavía quiere decir que se ha explotado el pico del petróleo, quiere decir, como lo explicó Salvador hace rato, que se ha explotado la mitad del crudo que es posible recuperar, pero hay otra mitad.
Claro.
Hay otra mitad todavía.
Sí.
Eso quiere decir que la curva no ha llegado a su momento final, sino que tendremos por un periodo futuro todavía que extraer lo que está allí. Eso significa dólares y no se va a quedar enterrado. Bien, esa es una curva que va a adoptar una forma asintótica. Es decir, este drama, esto que los economistas estudiamos en nuestras clases de matemáticas hace tanto tiempo, esta curva, el drama de las asíntotas, nos decía nuestro profesor de matemáticas, que es que por más que se prolongan, nunca llegan a juntarse con el eje de las X, esta curva. Uh-huh. Entonces tenemos por décadas que siguen una explotación que va a dar resultados cada vez más pequeños.
Pero son resultados.
Pero son cada vez más. Uh-huh. Pero y el crudo que vamos a sacar es cada vez más difícil, más profundo, más pesado, más viscoso, claro, más caro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se está retirando Pemex del escenario petrolero? No. La antigua región en la sonda de Campeche tenía 8,000 kilómetros cuadrados de superficie. 8,000 kilómetros cuadrados, se llamaba la sonda de Campeche en tiempos del ingeniero Díaz Serrano, que fue mi jefe, fue fundador de la Comisión de Historia. Bien, ¿cuánto tiene ahora esta región? Tiene 8 veces más. Fue precisamente el presidente Fox quien emite un decreto cobijándose en la situación del 11 de septiembre. Yo escribí un artículo en donde escribí paradojas en torno al 11 de septiembre. La primera paradoja fue que fue exacto, dijo Fox, por los problemas que crea la emergencia internacional del 11 de septiembre, etcétera, ampliamos la zona de seguridad y vigilancia a donde no pueden entrar los pescadores, a donde el tránsito, así sea tránsito inocente de los barcos, queda con una serie de nuevas restricciones, a 8 veces más. Inmediatamente 50 diputados, yo estaba en la Cámara en ese momento, 50 diputados de todas las entidades ribereñas de la costa del Golfo de México, encabezadas por Ivonne Ortega, que era en ese momento la secretaria de pesca de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y actualmente es gobernadora de Yucatán, acordaron un punto de acuerdo diciendo, señor presidente, reconsidere esa decisión porque va a afectar a 20,000 pescadores de estos, claro, estados ribereños, veracruzanos, tabascos, campeche, yucatecos, etcétera, etcétera. Cuando llegó, actuaron demasiado tarde los diputados, cuando el punto de acuerdo llegó a las instancias en donde se toman decisiones, era demasiado tarde, ya estaba anclada la plataforma que iba a perforar NAB, el pozo NAB, el pozo profundo NAB, frente a Campeche, y ya se había iniciado la actividad allí, muy intensa. ¿Y qué pasó con el pozo NAB? ¿Qué pasó con ese pozo? Que tiene crudos ultra pesados, tiene crudos de menos de 10 grados APIS, 8 grados APIS. Cuando uno ve esos crudos en un frasquito,
son como un gel, tal vez.
Sí, claro que sí.
Todavía que un gel, es como una especie de chicle muy duro, negro, uh-huh, oscuro, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo quisiera precisar un aspecto que se mencionó. Este comportamiento de la curva de los yacimientos donde se encuentra el pico de máxima producción es algo dado naturalmente por las condiciones geológicas del yacimiento. Ajá. No es una determinación humana, técnica. Ajá. Entonces, depende de esas características. Ahora, durante la etapa de ascenso de la producción, se utiliza normalmente la recuperación a partir de la presión normal del yacimiento. Cuando empieza la declinación, ahí entra la ingeniería petrolera para aplicar técnicas que se llaman de recuperación secundaria o terciaria. Eso ya es forzar al yacimiento. Normalmente un yacimiento va a aportar del 20 al 25 o 30% de aceite de lo que está in situ. Uh-huh. Es decir, solamente se va a sacar ese porcentaje de un yacimiento, no se puede sacar todo. Eso se llama tasa de recuperación.
Ajá.
¿Sí? Entonces, en el gas es más alta cuando se trata de un
hidrocarburo. Por la presión que tiene.
Por la misma presión y por la facilidad de que el gas pueda salir a través de los poros de la roca. En cuanto a la exploración que mencionaba Fabio, son aspectos muy importantes, por ejemplo, para descubrir campos gigantes en México, el hecho de considerar el marco geológico.
Sí.
El marco geológico nos indica que la zona del Golfo de México, la más propicia para este tipo de hallazgos, es la que se encuentra en la plataforma continental, es decir, cerca de la plataforma de Yucatán, que bordea el estado de Veracruz, es decir, en el mar, y que no es muy profundo. Allí es donde, por la madurez de los hidrocarburos, podemos encontrar este tipo de yacimientos.
¿Por qué se dice que es difícil de explotar el Pozo NAM? ¿Por lo espeso del petróleo, por el tipo de hidrocarburo tan duro? ¿Por
así,
eso?
Así es, sí.
Sí.
El aceite, el hidrocarburo crudo, el petróleo crudo, tiene diferentes
densidades,
¿verdad? Entonces, eso se miden en grados API.
Sí.
Bueno, entonces, un petróleo ligero, con la presión natural del yacimiento, al hacer el pozo, al liberar la presión, sale. Un petróleo pesado no sale fácilmente con la presión natural, entonces hay que utilizar ciertas técnicas para recuperarlo, para hacerlo salir, porque no fluye. Está
¿Las tiene
obtura.
México? ¿Las tiene Pemex?
En general se contrata. El equipo operativo últimamente, la mayoría, se está contratando. Esa es una realidad en México, es el contratismo que ha aumentado,
sí,
de manera
supuesto.
Exorbitante. En los años 70-80, Pemex tenía equipos de perforación, incluso se diseñó, junto con el Instituto Mexicano del Petróleo, plataformas, uh-huh. y donde participaba cierta industria pesada mexicana, o sea, había cierta relación importante de la industria de manufactura, de industria pesada con esta industria petrolera. Ahora eso se ha terminado y la mayoría de los aspectos operativos en exploración y explotación se hace a través de contratos con compañías extranjeras, fundamentalmente.
Sí, bueno. Así es la cosa. En este punto, Fabio, yo recuerdo que hablas del pozo Nox-Ux y, bueno, una vez que se ha desarrollado, ¿servirá para mantener los niveles de producción actual? Te pregunto porque sí. Parece ser una buena perspectiva el pozo este.
Bueno, este no es realmente un pozo, sino es el nombre de áreas geológicas, áreas de investigación. El geólogo, como Salvador, cuando tiene un prospecto de exploración, le da un nombre. En tierra se ha acostumbrado darle el nombre de una localidad cercana, de un pueblo cercano, el área de Reforma, porque pues allá había un pueblito chiapaneco de Reforma. En el caso del Golfo de México se han buscado nombres indígenas, nombres mayas.
Normalmente
los brasileños titulan a sus áreas con nombres de peces. Decía Lula, no va a alcanzar el catálogo de los biólogos marinos para que nombremos la cantidad de crudo que vamos a descubrir. Bueno, en el caso de esta pregunta tan interesante que formulas, es el nombre del activo. Es el activo, es el nombre que los administradores de petróleo mexicanos le dieron a este activo. Ahí tenemos, antes se llamaban distritos, a mí me gustaba más, el distrito Poza Rica, el distrito Ocosingo en Chiapas, en fin, ahora se llama con este nombre. Es una oficina desde donde se manejan todas las actividades, etcétera, etcétera. No, la respuesta concreta a la pregunta, no la estoy eludiendo, es no, no puede resolver el problema de mexicano. ¿Por qué? Porque esa área básicamente ha encontrado yacimientos de gas. Es un área gasera, y desde luego el gas es muy importante y muy valioso, pero como se ha explicado aquí en tu programa, como Armando y César, nuestros colegas del área de prospectiva han explicado, necesitamos recuperar la visión de largo plazo. Si queremos ser optimistas, tenemos que recuperar la visión de largo plazo. Mientras estemos prisioneros en visiones cortoplacistas, no vamos a salir adelante.
Y entonces
el problema es de que quienes están al frente de Petróleos Mexicanos, lo que quieren es mantener la plataforma de exportación de crudos, que permite tener ingresos. Ingresos que además están siendo muy mal empleados. No se están invirtiendo en petroquímica, en refinación, en tecnología, no se está agregando valor a esta materia prima, no se está creando empleo, etcétera, etcétera. Entonces, el gas en este momento, pues tiene un mercado que a nivel mundial está sobreofertado. Los precios se han desplomado, además unidos a problemas económicos, etcétera. Entonces la respuesta es no nos puede ayudar, porque se trata de producción gasera, que además se está usando para generar energía eléctrica, el gas en plantas llamadas de ciclo combinado, al mismo tiempo que se está dejando de generar hidroelectricidad, lo cual nos parece una política muy errónea. Es preciso, yo creo que nuestro Instituto de Investigaciones Económicas se ha planteado, pero hay que insistir, es preciso un reordenamiento muy amplio de la política energética, combinándola o contemplándola también como marco, como parte de un planteamiento de redefinición de una serie de políticas para la agricultura con fertilizantes mexicanos, para la industria, etcétera, etcétera. En fin, que se trataría de un nuevo modelo de desarrollo económico por el que ha estado propugnando nuestro rector, el doctor Narro.
Sí. Quisiera mencionar que hace años, cuando ya se preveía la declinación de Cantarell, se pensaba sustituir lo que Cantarell no aportara a través del complejo Kumalopsap. Actualmente no existe un campo en prospectiva que pueda sustituir esa declinación de Cantarell. Se está buscando, no hay todavía la solución.
Bueno, si el Nox-Ux no es tampoco una esperanza plena, y tú en alguna parte de tu investigación hablas también del fracaso de Pemex en esa zona llamada El Perdido, ¿podría ser esto, no sé, catastrófico? ¿O cómo se piensa que se va a solucionar esto? Es muy desalentador y al mismo tiempo preocupante, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Perdido es el nombre, es un nombre geológico, un concepto geológico. Se denomina el cinturón plegado en el área de Perdido porque así lo denominaron los Estados Unidos, igual como se habla del cinturón plegado de la Sierra de Chiapas, del cinturón plegado del área de Reforma, que también está en Chiapas al norte, el cinturón plegado de Catemaco, que se encuentra muy cerca de este punto, de estas lagunas tan bonitas en Veracruz, pero en el Golfo de México, ¿no? Sí. Este es un área en donde todavía no hemos perforado. Podríamos decir que es un área absolutamente virgen. Estamos esperando la llegada de las últimas grandes plataformas que contrató la administración Calderón. La plataforma se llama la Bicentenario. Va a iniciar la Bicentenario. Va a iniciar operaciones en 2011. Sin duda estará sujeta a las nuevas regulaciones que se han establecido para las actividades en el Golfo de México después del accidente de Macondo en los Estados Unidos, que también hemos atendido
En otros programas.
Sí. digamos, ¿por qué lo decimos? No lo decimos así porque se nos como especulación. Uh-huh. La plataforma PetroRig 3, que está perforando en precisamente cerca de Catemaco, pero en aguas profundas, llegó el día 8 de julio a las aguas mexicanas y pasó un mes apostada para trámites de aduanales, de revisión, de funcionamiento de los equipos para que los mexicanos la recibieran e iniciaran la vigencia del contrato. Un mes aparentemente quieta, sin ninguna actividades. Fue hasta agosto que inició operaciones. ¿Por qué? Yo creo que porque estaban atentos a los más pequeños detalles, evitando algún problema, cuidando algún problema. Entonces, en el área perdida vamos a iniciar exploraciones, vamos a estar
no
muy...
será pues como fracaso, sino
no,
como inexplorado realmente.
En este momento se encuentra virgen. Bueno. ¿Por qué hay muchas esperanzas? ¿Por qué hay muchas esperanzas de encontrar crudo? Y no diría yo esperanzas, porque eso suena como algo religioso, no, como algo muy incierto, no. Porque hay muchas probabilidades, porque están medidas las probabilidades de que también los mexicanos se encuentren crudo. Porque a 5 kilómetros de donde vamos a perforar, se ha encontrado crudo. El pozo se llama Trident, porque avanzando otros pocos kilómetros, a 14 kilómetros, en el sector norteamericano, se ha encontrado crudo. El primer yacimiento se llama Trident, otro más al norte se llama el Gran Blanco, por decirlo en español, el Great White. Y hacia el oeste y también al norte, un poquito más retirado, digamos a unos 20 kilómetros, también del lado norteamericano, también se ha encontrado crudo. Ahí el yacimiento se llama Yak y sus procesos de desarrollo ya se han iniciado, están en explotación. Quiere decir esto, que en la frontera, en el Golfo de México, Estados Unidos, del lado de los Estados Unidos, en unos pocos años vamos a tener más de 100 pozos produciendo. Es muy improbable. Esto es lo que escuchamos con todos los ingenieros petroleros. Es muy improbable que no se encuentre crudo del lado mexicano.
Claro.
Petróleos Mexicanos en esa área perdido y en otras adyacentes tiene 25 localizaciones de perforación, que Salvador lo sabe. Ya es una etapa más avanzada en la cadena de valor de la exploración. En la exploración petrolera, los exploradores petroleros como Salvador comienzan evaluando el potencial. Esta es la primera fase. Después de evaluar el potencial, miden, ven, descartan áreas o señalan oportunidades de exploración. No quiere decir que se va a encontrar, sino son oportunidades de exploración y sugieren programas de sísmica 2D y eventualmente pueden llegar a sugerir, perfórese acá. Tómese la decisión de gastar varios millones de dólares, en 50 millones de dólares, por ejemplo, para perforar. En el caso de Pemex tiene 25 localizaciones de perforación en nuestra frontera y además están creciendo. Están creciendo
el número de
ellas. El número de que están surgiendo nuevas nuevas localizaciones de perforación.
Entonces ¿hay amplia posibilidad?
Hay posibilidades.
Ahora,
la geología, quiero decir, es extremadamente deleitosa. Y entonces, a unos pocos kilómetros de un pozo con crudo, se perforó otro que no tuvo. Y, pero, además, ¿quién tomó la decisión? Grandes empresas como Shell, como Blah British. Es decir, los mejores equipos.
Con la mejor tecnología.
Este no es una decisión que tome una persona. Claro. Sino es una decisión interdisciplinaria. La exploración petrolera es una de las actividades interdisciplinarias que requiere el mayor número de expertos en una enorme lista de conocimientos, de disciplinas, de especialidades, etcétera.
Así, ¿no? Es.
Sí, doctor. Lo que se mencionaba respecto al área de perdido, desde el punto de vista geológico, petrolero, las áreas prospectivas más interesantes en Pemex y que están dentro de su agenda es precisamente lo que mencionaba, la plataforma continental de 250 a 1000 metros es la más importante. Ahí se encuentra el sistema perdido, las zonas de Veracruz, de la costa de Veracruz y la zona marina de Campeche, la sonda de Campeche. Entonces, estas son las áreas prospectivas. Amén de utilizar también o de ir hacia los campos maduros en tierra, el área de Tabasco o el área de Chicontepec, que se ha mencionado mucho, sí. Aunque la problemática de Chicontepec es sui generis y creo, bajo las situaciones geológicas y petroleras que se conocen actualmente, es demasiado interés o publicidad que se le ha dado a Chicontepec cuando no representa algo fundamental en la incorporación de reservas. Es más importante precisamente la plataforma continental, o sea, el área marina.
El área marina.
Pero no ir tampoco a las áreas profundas del Golfo de México, o sea, no es tal. O sea, el discurso oficial por ahí decía que hay que ir a buscar el tesoro de las aguas profundas del Golfo de México, pero México no tenía tecnología y no tenía dinero. Entonces faltaban esos dos factores. No es tal. También aquí hay una dirección prospectiva geológica que es fundamental tomar en cuenta.
Bueno, digamos que hay en prospectiva posibilidades.
Sí.
Ya que, no sé, la situación de Cantarell parece que es, no sé, díganme ustedes, ¿cuál es la situación actual de Cantarell para no errarle? Porque en verdad es todo, lo que se dice es que, bueno, eso ya quedó suficientemente explotado y que ya no hay más. ¿Es cierto esto?
Bueno, Cantarell, efectivamente, los datos geológicos y petroleros nos indican que está en declinación. Es decir, está ya en la curva de descenso de su producción. Ya tiene aplicadas técnicas de recuperación secundaria. Ajá. Es decir, Cantarell va a ir pasando a la historia, pero no de hoy a mañana. Van a pasar muchos años para que siga produciendo todavía, pero en constante declinación. Entonces, ¿qué se necesita desde el punto de vista estratégico? Pues buscar sustitutos, buscar otras áreas que empiecen a sustituir, a recuperar esa cantidad de hidrocarburos que ya no va a dar Cantarell. Y realmente se necesita hacer, Fabio mencionaba 25 localizaciones. Realmente sí. La exploración tiene que hacer muchas más, triplicar, cuatriplicar las localizaciones y la perforación, porque si no la exploración se viene abajo y no podremos encontrar sustitutos ahora que es urgente tenerlos.
Exacto. Bueno, pues es cosa de recursos, recursos de capital, que bueno, evidentemente hay pocos, pero bueno, habría que poner sobre todo el dedo en una política energética mucho más, yo diría, bien pensada, bien planeada, no tan exhaustiva como se ha llevado a cabo con Cantarell, que bueno, por lo que se diga de que, bueno, el pico está allí, haga lo que haga, pero de todos modos se llegó muy a prisa, ¿no? Me da esa impresión. Pero bueno, si esto se pudiera hacer más moderado, más claro, pensado, más planeado, sería mucho mejor, ¿no?
Claro.
No sé cuál sea finalmente la decisión de las autoridades petroleras y finalmente gubernamentales. Vamos a hacer una breve pausa para que ustedes me den finalmente las últimas apreciaciones sobre este tema.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues todavía hay aquí algunas cosas que quiere nuestro amigo Fabio hablar sobre Cantarell. Bienvenidas, todo lo que sea en favor de qué pasa con Cantarell está bien.
Sí, yo creo que Cantarell en declinación, en caída, es probablemente el tercer o cuarto campo petrolero marino más importante del mundo. En este momento lo sigue siendo. Definitivamente es el campo más importante del Golfo de México, considerando la parte gringa, la parte cubana y la parte mexicana. No hay un campo que en este momento, diciembre del 2010, esté aportando arriba de 400,000 barriles diarios. El gran gigante en los Estados Unidos se llama el caballo tormenta, el Thunder Horse de la British, está produciendo unos 250,000 barriles. Ahora bien, ¿qué pasó en Cantarell? En Cantarell, según un artículo que a mí me hubiera parecido merecía ser más discutido, más ventilado, del licenciado Adrián Layuz, que fue director, allí se cometieron errores. Allí, habiendo metas de producción, Pemex no pudo, los técnicos de Pemex, porque los técnicos de Pemex, como ha señalado muy acertadamente Salvador, a veces se ven sometidos a fuertes presiones para alcanzar metas volumétricas, para romper normas técnicas con tal de alcanzar volúmenes más altos de producción. Entonces, el artículo, estamos en un centro de investigación, no es propaganda, lo publicó la revista Nexos, y el autor es el licenciado Adrián Layuz Vargas. Él señala que los técnicos de Pemex no pudieron resistir la presión de explotar algo más allá de lo que originalmente estaba programado, y eso rompió equilibrios internos entre el agua, el aceite y el gas que están en el interior del yacimiento, y nuestros pozos se inundaron, no estaban construidas las plantas para separar el agua del gas, no teníamos los equipos para separar el nitrógeno del gas, y entonces hizo una cerradera de pozos, de tal manera que en Cantarell, cuando termine este colapso que sufre el yacimiento, que comienza en 2008 y que se mantuvo en secreto, teníamos cerrados uno de cada tres pozos. Bien, ¿qué pasa? Nosotros no queremos estar discutiendo el pasado por el discutir el pasado, sino para conocer los errores y evitarlos en Cusa Malov. Mi amiga Esther Arzate del periódico El Financiero y mi amigo Israel de La Jornada me han hecho favor de sacar pequeñas notas advirtiendo que en Cusa Malov se puede repetir ese problema. Y el elemento doloroso de que se cometan estos errores es que se disminuye el factor de recuperación, que se define, como lo hizo hace ratito Salvador, es una relación entre crudo en el subsuelo y el porcentaje que se puede subir a la superficie. Por eso los noruegos muy acertadamente lo llaman al factor de recuperación factor de eficiencia. Factor de eficiencia de explotación. Entonces, se tiene que cuidar que en Cusa Malov no se repita ese problema. En Cusa Malov se están extrayendo en este momento arriba de 850,000 barriles diarios. Muchísimo, es una barbaridad. Sí. Ya se rebasó la meta original. Entonces, aunque hay la promesa de tener una administración de la declinación de Cusa Malov más eficiente, el hecho de que estén rompiéndose los topes nos pone en alerta de que pudiera ocurrir ese problema. Y entonces, por obtener recursos monetarios hoy, se sacrifican la posibilidad de una recuperación mayor en el futuro. En suma, debemos de pensar más en el futuro y menos en el corto plazo.
Esto es muy cierto. Y bueno, hace un momento me decía el doctor de su preocupación, y que es preocupación de todos nosotros, acerca de hacia dónde van realmente, a final de cuentas, los recursos del petróleo. ¿No es cierto?
Así es. Bueno, comentábamos que Pemex, justamente para llegar a hacer una inversión productiva de mantenimiento y de desarrollo amplio en la exploración, necesita los recursos del petróleo, la venta de hidrocarburos. Sin embargo, la situación en que se encuentra Pemex es que gran parte de lo que se obtiene por la venta de petróleo se va a Hacienda, se va en el factor fiscal.
Así es.
¿Verdad? Representando un alto porcentaje del gasto corriente o de todo aquello que se va a la banca internacional. O sea, falta hacer inversión.
Gasto de inversión.
Productiva, ¿verdad? Claro. En Pemex. Por otro lado, considero que se debe cuidar en Pemex a través de una política energética verdaderamente de Estado, se debe cuidar toda la cadena de valor. Es decir, México y Pemex ha seguido una política de sacar crudo y vender crudo. Cierto. Las refinerías, los productos, los petrolíferos, no se han desarrollado adecuadamente porque tenemos 6 refinerías, pero no están trabajando a toda su capacidad, se necesitan más refinerías, y entonces es realmente una operación de depredación el hecho de estar sacando todo el hidrocarburo que se puede, y además, ostentar que sacamos 3 millones de barriles al día cuando no se aplica una gestión adecuada y no hay sustentabilidad, es decir, cuidar el recurso y pensar en el futuro, como decía Fabio. Tenemos que ir a futuro y pensar qué es lo que va a pasar. Porque en esta situación, México, que no tiene una política energética petrolera definida, sino que está dada por el mercado internacional y por su principal comprador, entonces no tiene una política adecuada, y entonces México, el país, se encamina rotundamente a ser un importador de hidrocarburos en pocos años. Y eso es crucial y eso es peligroso para la economía del país.
Ya es un enorme peligro, ya como se está operando.
Sí, nosotros hemos pensado, o en algunos análisis que hemos hecho, que el aseguramiento energético es fundamental para no vulnerar la seguridad nacional. La seguridad nacional es algo que no estamos cuidando, pero, y que existe una gran cantidad de problemas internos nacionales que van hacia el ámbito de la seguridad nacional y que no se están cuidando, que se han olvidado, son tareas olvidadas. La energía es uno de ellos. No hay planeación energética. Incluso la mal llamada reforma energética que se llevó a cabo en 2008, lo único que busca simplemente es facilitar, desde el punto de vista de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, facilitar lo que ya se hacía desde los años 80 y 90. Es decir, el trabajo operativo en manos del capital, y Pemex no asume lo que por mandato constitucional le corresponde. Y por ende, pues no se beneficia al país de su renta petrolera, no hay planes a futuro, ¿verdad?, que beneficien al país. Es un área que se está vulnerando y que es importante que la nación o la sociedad tome en cuenta.
Definitivamente. Pues lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero ha sido verdaderamente un placer tener aquí al doctor Salvador Ortuño Arzate y a Fabio Erazo Barbosa Cano, como siempre. Y pues les agradezco muchísimo su presencia, así como también, bueno, agradezco muchísimo a nuestros radioescuchas, quienes siempre participan y están atentos. Estuvo en los controles técnicos Carlos Montaño, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.